Yo creo que estas aventuras me han demostrado que la vida es efímera y que vale la pena realmente disfrutarla en el presente. Eso por allí. Esas frases de que deja que me desocupo de esto y ahí lo hago. Deja que termine la maestría y ahí lo intento. Deja que sentirme más cómodo para aplicar. Es que ¿para qué lo voy a hacer si no me lo van a aceptar? Todas esas cosas, lo único que están sugiriendo es una falta de valentía a afrontar las cosas como deberían ser. Y siempre vamos a tener un pretexto para empujarlo un poquito más allá, pensando, lamentablemente, que somos inmortales. Y no hay nada más falso que eso.
Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes, el podcast en el que me dedico a tener conversaciones con aquellos que se han atrevido a crear su propio camino y que todos los días toman acción para acercarse a cumplir sus sueños. Todo esto lo hago con la intención de desmenuzar todas sus experiencias, entender su forma de pensar y tratar de encontrar entre su historia los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitas tú para tomar decisiones y dar el siguiente paso hacia adelante. El día de hoy tengo la oportunidad de traerles una conversación que tuve con el increíble Millán Ludeña. No quiero contarles demasiado por adelantado, pero es importante que sepan que Millán es una persona, entre comillas, normal, pero que ha logrado cosas extraordinarias. Él es una de las únicas 14 personas en el mundo que ha completado la carrera más caliente y la más fría del mundo. Corrió 250 kilómetros en el desierto del Sahara y 100 kilómetros en la Antártida. Y recientemente corrió para conectar los puntos más cercanos al núcleo de la Tierra al punto más cercano al Sol. Es decir, corrió 21 kilómetros en una mina a 4.200 metros de profundidad en Sudáfrica, casi llegando a 60 grados centígrados de calor y a una humedad del 95%, y después corrió 21 kilómetros más hacia la cima del Taita Chimborazo. Y por si lograr todo esto fuera poco, obtuvo también un récord Guinness por hacerlo, y todo quedó documentado en una película que ya está disponible llamada From Core to Sun. Justamente ahora está haciendo una gira en Estados Unidos promoviendo la película y la conversación que tuvimos fue por Skype, en Nueva York y yo en Monterrey, así que como siempre les pido poquita paciencia con el audio, creo que sí se entiende muy bien, pero pues ya saben, esto es la tecnología y hay que hacerlo como se pueda para que la conversación salga a la luz. Entonces espero que lo disfruten mucho y terminen igual de asombrados y motivados como lo hice yo. Millán, gracias por estar conmigo el día de hoy aquí en Dementes. Sé que traes la agenda bien apretada, sé que estás ahorita en gira en Estados Unidos llevando From Core to Sun, el documental, a todos lados, pero quiero aprovechar que tenemos un ratito para platicar y tengo mucha curiosidad, bueno, de saber muchísimas cosas de entrada, pero específicamente cómo inició todo el trayecto. O sea, ¿cómo inició? ¿En qué momento dijiste, ahora me voy a dedicar a correr? Y de decir, me voy a dedicar a correr, a estar corriendo del punto más profundo al punto más alto y del más caliente al más frío, etcétera.
Sí, Diego, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, un honor para nosotros venir a compartir la experiencia acá. A ver, en realidad, yo creo que esto arranca con un error. Yo hace 4 años... me consideraba un tipo normal, común y corriente. Un trabajo de oficina, familia, novia, pareja, amigos y hasta allí. Y avanzando en la vida a punta de pequeñas metas. Uh-huh. Eventualmente me cambio a Quito. Quito es la capital de Ecuador. Yo soy de la costa de una ciudad que se llama Guayaquil. Y Quito está a 2.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, rodeada de montañas y la sierra en Ecuador es magnífica. Y yo que corría 1 kilómetro, quizás 1.5 kilómetros en Guayaquil, paso a correr 5 kilómetros en Quito por andar con la boca abierta, impresionado de la belleza que Ecuador tiene. Y cuando ya corría 5, digo, ok, entonces voy por mi siguiente meta o desafío. Y quería correr mi primera carrera de montaña de 10 kilómetros. Entonces, esa carrera, Diego, manejaba categorías de 10, 20, 50 y 80 kilómetros. Ok, dije yo, si estoy corriendo 5, un buen desafío puede ser correr 10. Voy y pregunto por 10 kilómetros, sold out. Ok, con vergüenza pregunto si hay cupo en 20, me dice, está lleno. si quieres correr 50 u 80 kilómetros. Y claro, te deja sin opciones, porque tú vienes con 5 kilómetros en el bolsillo, no para 50 ni para 80, peor 80. Pero claro, al final uno es imprudente y uno es irresponsable a veces, y mi única reacción fue, ¿sabes qué? Dame 50. Porque mi cálculo, la verdad, mentalmente fue y dije, a ver, no importa que yo esté en 50, al final del día, en el kilómetro 10, me voto, porque yo quiero hacer 10 y al final hay un tema de arrogancia ahí. Efectivamente, llega el día de la carrera, todo el mundo equipado, ya me asusté porque ya los ves todos profesionales, la verdad, yo llevaba un mes en Quito, camisetas o poleras sin manga, un short bastante pequeño, unos zapatos, no mayor cosa, improvisé por allí alguna chamarra y me embarqué. Y efectivamente, llegué al kilómetro 9, no llegué al 10, llegué al kilómetro 9, porque ya no me dio más el físico, y pasa un corredor y me dice, no, Millán, esto no es como en Guayaquil. Tú en la montaña no te botas cuando te da la gana. Y claro, me desencajó y dije, ¿cómo es que no me boto cuando me da la gana? Y me dice, efectivamente, tú te botas en ciertos puntos de control. Yo en el 9 ya no me daban más las fuerzas, imagínate. Y el tipo me dice, lo que puedes hacer es llegar al 15 y botarte. Bueno, llego al 15, por mala suerte mía, estaba el dependiente de la tienda que me vendió la entrada para esta carrera. Y hay un tema de orgullo, pues no, hay un tema de orgullo ahí, que no te quieres botar, y bueno, y solamente me atreví a decir, ¿y a cuánto está el siguiente puesto de control? Me dijo, en el 25, y bueno, resumiéndote, 15 horas más tarde, logro acabar esta bendita carrera de 50 kilómetros, no por un tema de superhéroe, sino simplemente porque no tuve opción a botarme. Porque si por mí hubiese sido, en el kilómetro 9 se acababa esta carrera.
¿Y cuánto es lo normal que alguien corre la carrera de 50 kilómetros en la montaña? ¿Es un estándar en horas?
Para correr 50 kilómetros en montaña, ¿cuánto tuviste que haber entrenado? Mucha gente entrena un año, y por lo general sus rutinas de correr rondan entre 15 kilómetros y 20 normalmente para hacer algo de 50 kilómetros.
¿Y tú cuánto llevabas?
Este individuo apenas había llegado a 5 y estaba embarcado en un problema de 50. No es que llegué riéndome, llegué sufriendo, llegué muerto básicamente, pero el cuerpo es muy sabio y se recupera eventualmente.
¿Y tú hiciste 15 horas y 15 horas corriendo y la persona promedio que sí se haya preparado hizo cuántas horas?
Para que tengas idea, el ganador la hizo en 4 horas.
Oh. Ya te entendí.
Yo llegué en esa carrera penúltimo lugar, imagínate. Ya. Entonces, fue una completa locura, no se lo sugiero a nadie en realidad, fue un acto de irresponsabilidad, pero mi reflexión fue que cuando llegó el lunes, fui a la oficina, estaba cansado, efectivamente, muerto, mejor dicho, martes muerto, pero el miércoles, mi duda, lo único que rondaba en mi cabeza era esto. A ver, ¿por qué si corriendo 5 buscaba correr 10 cuando tranquilamente he podido correr 50? Y la pregunta inmediata fue, ¿cuántas veces en la vida me habré puesto metas y le he llamado metas a cualquier cosa? Desafío a cualquier cosa, challenge a cualquier cosa. Y la verdad que nos encanta llamarle meta a lo que venga. Y yo creo sinceramente que meta o un reto tiene que ver con algo que te haga temblar las piernas. Algo que te asuste, porque si ligeramente sospechas que lo puedes hacer, llámale cualquier cosa. Pero no desperdices tu vida llamándole reto a algo que no se merece.
Ok, chingón. Y de ahí, o sea, de ese primer reto que te aventaste 50, ¿qué pasa para que digas, de aquí soy y déjame sigo haciendo lo mismo? O sea, porque uno diría, oye, corrí 50, no lo vuelvo a hacer.
¿No? Claro, esa duda, Diego, fue tan grande, si realmente fue un golpe de suerte o realmente uno tiene que enfocarse en retos de verdad, que 6 meses más tarde estaba inscrito en una carrera de 160 kilómetros en la Patagonia Argentina. Okay. Imagínate, brutal, ya te imaginarás, no fui tan irresponsable, ya compré el equipamiento adecuado, pero tú no puedes comprar experiencia. Entonces, básicamente estuve sobreviviendo, viendo lo que la gente hacía en la carrera y copiando, y la logré acabar 58 horas más tarde. Muerto nuevamente, estoy de acuerdo, ya estoy de acuerdo, pero yo creo que mi duda quedó aclarada. Las personas crecemos cuando enfrentamos a nuestros miedos. No hay otra forma de crecer. Hay una forma de vivir, que incluso se puede vivir sin mover un dedo, pero si quieres crecer, vas a tener que plantearte estar en incertidumbre, en penumbra, en tiniebla, en precisamente la zozobra de pensar si lo vas a poder o no hacer. Porque allí está la clave de la evolución que cada uno tiene como persona.
A ver, y antes de pasar a la carrera más caliente y la carrera más fría y todo lo demás, tengo una duda. ¿Qué diferencia hubo en tu mente mientras corrías esa de 50 kilómetros en la que no tenías ni idea qué estabas haciendo a esta en la Patagonia? O sea, ¿qué cambió? ¿Qué viste diferente? ¿Qué pensabas mientras corrías? ¿Se sentía diferente? ¿Sentías como que, bueno, ya lo hice una vez, lo puedo hacer otra vez? ¿O era al revés de, oye, fue pura suerte? ¿Qué tienes en la cabeza?
Mira, yo creo que es un efecto de resiliencia en los humanos. Esa capacidad que tenemos de reinventarnos cuando no hay nada más que hacer, ¿ya? Todos nos caemos, a todos nos pasan cosas, unas buenas, otras no tan buenas, pero todos siempre tenemos la oportunidad de volverlo a intentar o volvernos a reinventar. Es muy difícil, por ejemplo, pensar en la comodidad en la que estamos, correr 50 kilómetros. Definitivamente, si estás en una ciudad, nos vamos a botar antes de llegar a los 50 kilómetros. Pero cuando no hay opción, la verdad que el cerebro, la mente se replantea, se reinventa. Mira, es más o menos cuando tú tienes que correr y debes correr 20 minutos. Seguramente en el minuto 18 ya estamos cansados. Ajá. Ya. Y llegas a los dos últimos minutos muriendo. Pero si nos dijeran, vamos a correr 4 horas, ese cansancio seguramente va a llegar a las 3 horas y media. Okay. Y tú no lo entiendes por qué te cansas en 18 minutos, precisamente porque cuando nos ponemos la meta, la mente organiza todo para llegar con las justas al final.
Sí. ¿Y crees que se aplica para todo? ¿Crees que aplica para todo en la vida?
Se aplica absolutamente, creo que para toda la vida. Yo creo que los emprendedores lo conocen mucho más en detalle esto. Por eso es que los emprendedores cada vez dimensionan más grandes sus proyectos una vez que los van consiguiendo. Precisamente porque ponen toda su energía, pero la piedrita o la zanahoria cada vez la ponen más lejos y más lejos. Y en eso creo que se basa esta experiencia de vida mía que quiero compartir. En que si la pones a la zanahoria muy cerca de ti, lo único que pasa es que siempre la vas a agarrar y siempre vas a pensar que eres un chingón. Uh-huh. Pero cuando la pones lejos, realmente, cuando la consigas, te vas a dar cuenta que has avanzado muchísimo más de todas estas metas de juguete que has venido haciendo en los últimos años. O quizás toda la vida.
Me gusta. Estoy 100% de acuerdo contigo en esa forma de ver las cosas. Y a veces pueden decirte que pareces loco o por qué quieres eso si no lo vas a alcanzar, vas empezando. Pero es eso que dices, ¿no? ¿Quién te quita? O sea, si hubieras decidido hacer, oye, quiero correr 50 kilómetros, te hubieran dicho, bueno, entrena primero tantos, luego corre 10, luego corre 22, y luego, y tú hiciste un brinco. O sea, fue exponencial el salto de 0 a 100 en lugar de poquito a poquito, ¿no?
Aunque fue un error, yo estoy seguro, Diego, que si hubiese conseguido cupo de 10 kilómetros como lo busqué, yo no estaría en esta entrevista. Porque seguramente habría hecho 10 kilómetros, me habría sentido un chingón, está bien, seguramente habría hecho un año después un medio maratón, luego un maratón, quizás por allí, pero jamás habría llegado a desafiar los lugares más extremos en la Tierra. Porque siempre habría agarrado una meta que siempre supe desde el día uno que lo podía cumplir.
Ok, ¿y fue por eso que dijiste voy a buscar la carrera más difícil? O sea, con esto en la cabeza fue que dijiste, mi siguiente paso es buscar la carrera.
Efectivamente, porque cuando ya terminé la Patagonia y dije, wow, así es la cosa, si te quieres plantear crecer en la vida, vas a tener que meterte en problemas y vas a tener que meterte en incertidumbre. Entonces una tarde estaba buscando en Google y puse la carrera más difícil en el mundo. Y me aparece esta, 240 kilómetros en el desierto del Sahara. Imagínate, el lugar más caliente en la Tierra. Jamás había ido a África, jamás había ido al desierto. Pero me hizo temblar las piernas. Realmente me asustó, realmente dije, ¿en qué me voy a meter? Pero al mismo tiempo era consciente que si estaba asustado estaba en el buen camino. Y claro, y me embarqué. Nadie creyó en el proyecto. Mijito, te vas a morir, me dijo mi mamá. Y mis amigos por ahí no pasa. Le conté a todo el mundo, menos a mi asegurador de vida, a toditos. Pero nadie le apostó al proyecto. Y bueno, claro, muchas veces de las cosas grandes uno arranca solo y tiene que realmente estar convencido de que lo puede hacer para que la gente luego se vaya sumando.
Y ahorita decías eso digo, voy a ir interrumpiéndote y cortando 100 partes antes de llegar a la parte de la carrera más difícil, pero ahorita decías el tema de te vas a morir y que te decían, oye, es que te puedes morir y creo que, bueno, en el documental te decía ahí esta niña, no sé si era tu sobrina o que te decía, por favor no te mueras, ¿no? Nomás no te mueras.
Sí, Malú, mi sobrina.
Malú, ¿qué? ¿Tenías eso como una opción? O sea, decías, ok, si algo sale mal, ¿me puedo morir? ¿Y qué pensabas al respecto? ¿En cualquiera de tus carreras?
No, en todas. Definitivamente, ahora mismo que siempre que salgo a entrenar, está presente. Siempre que cruzo una calle, está presente. Siempre, la verdad es que la muerte está presente. O sea, es tan normal en los humanos como tener miedo. Yo creo que el problema es que muchas veces esperamos que se nos vaya el miedo. Y lo que no concientizamos es que el miedo jamás se va a ir, jamás. No hay forma de que se vaya el miedo, no hay forma de que el proyecto tenga riesgo cero, no hay forma de que nos sintamos 100% listos para intentar hacer algo. Yo creo que no debemos plantearnos una vida con una lógica de voy a empezar a construir en el avión y en la tierra cuando todo esté bajo control. Yo creo que el avión se lo construye precisamente en el aire, precisamente en la incertidumbre. Es por ahí esa lógica. Entonces, meterte al Sahara, meterte en la Antártida o incluso en el sitio más profundo del planeta conlleva miedo, conlleva riesgos, conlleva no certidumbre al 100% de que estamos listos, pero también conlleva esa emoción por desafiarte, por intentarlo, por no saber si lo vas a conseguir, pero sí estar consciente de que lo estás intentando. Y eso, sinceramente, te convierte en dueño de tu vida. Y no es tan obvio como parece.
No, me imagino. Y una vez que logras la meta, o sea, una vez que estás con afrontas el miedo que tienes, como bien dices, de que no se va o no deja de existir, ahí está, pero lo estás llevando a cabo. Cuando terminas, cuando logras cruzar la meta final, ¿qué cambia en ti?
A ver, cambia todo en un sentido de que, wow, lo he podido hacer. Wow, te das cuenta que muchos de los comentarios que recibiste fueron hechos por gente que ni siquiera lo intentó. Uh-huh. Pero sin embargo, se atrevió a opinar. Y claro, son comentarios que los escuchamos a cada rato, que a veces dejamos de escuchar a nuestra propia voz. Y ahí está el problema, que escuchamos a gente que ni siquiera lo ha intentado, que opina desde su realidad, sus prejuicios, sus complejos y sus limitaciones, y eventualmente eso hace que nos autocondenemos. Eso es importantísimo en realidad, porque la gente opina y está bien, pero no conoce todo el contexto. Porque el contexto, el único que lo conoce eres tú, y la verdadera voz a la que sinceramente deberías escuchar es a esa voz interna que solamente te está diciendo, loco, inténtalo. Yo no sé si es que te va a salir o no te va a salir, pero inténtalo. Porque en estos últimos años, las personas que yo considero más exitosas en términos de vida son las personas que en realidad no son expertos en éxito. son expertos en fracasos.
Okay. Y pero hablando de eso de seguir intentándolo y seguir intentándolo, seguramente durante el proceso, o bueno, eso es lo que yo creo sin saber, nunca he corrido una carrera, nunca he corrido, de hecho detesto correr, siento que me aburro después de un kilómetro de estar corriendo, ya estoy aburrido, no sé, con mi cabeza, entiendo que mucho es un reto mental y no creo tener la dureza mental para lograrlo, pero sin saber, me imagino que llegan varios puntos en la carrera, en cualquiera de las que has hecho, donde dices o te cuestionas el por qué estar haciendo lo que estás haciendo, o el que dice, ¿sabes qué? Es demasiado, ya no quiero, me torcí el pie, tengo ampollas, y quieres tirar la toalla. ¿Qué haces en ese momento? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Cómo le haces para a lo mejor desechar esa idea y seguir adelante? ¿Cómo, si pudieras tratar de descomponerme el proceso, estaría de lujo? Y te lo pregunto porque seguramente a muchos nos ha pasado, ya sea en el trabajo, en alguna situación difícil, en alguna enfermedad incluso, que estamos con que ya no quiero más, quiero tirar la toalla, ya me doy por vencido. Y entonces, tú que has estado en una situación extrema, ¿qué haces?
Sí, yo creo sinceramente que me reinvento en un sentido de resiliencia. A ver, todo el mundo yo creo que sobreestima lo que podría hacer en la comodidad de un PowerPoint, en la comodidad de un Excel. Sobreestimamos ventas, sobreestimamos el proyecto, sabemos exactamente cuándo nos van a pagar, cuándo no, En realidad sabemos todo sobre esta aventura, pero también subestimamos lo que somos capaces de hacer. Y esto es importante porque la única forma de que tú te des cuenta de lo que realmente eres capaz es estando en el suelo, habiendo pegándote el suelazo. Uno no se levanta si no se cae. Y para caerse tiene que estar en algo que lo supere. Y eso tiene que ser muy consciente. Los emprendedores, ya. Hay muchos emprendedores que son emprendedores más por impulso. En un sentido, ok, voy a emprender, más o menos en 4 meses voy a ganar tanto, en 6 meses venderé esta franquicia, seré millonario, con esa plata voy a invertir en bolsa, resuelto el tema. Ni siquiera llega el 4º mes, no ocurre eso y se bota. Precisamente porque has sobreestimado lo que quisiste hacer, que en cierta forma es positivo, pero no eres consciente que el éxito solamente es el resultado de una serie de fracasos. Y esto ocurre en las carreras. Yo lo viví. La formación mía, la preparación mía en este tipo de carreras no solamente es física. Es un tema físico, psicológico, de fisioterapia, fisiología y de alimentación. En la parte psicológica, con Lisa Portalanza, mi psicóloga, lo que hacemos es ejercicios de visualización.
A ver.
Cuando ella lo entiende completamente al problema en el que estoy metido, hacemos hipnosis. Y cuando estoy en hipnosis, empieza a relatar todo lo malo que podría pasar, un escenario completamente negativo. Y estás solo en el Sahara, te queda poca agua, estás viendo al frente, no hay gente, regresas a ver, tampoco hay gente, Y claro, en hipnosis lloras, sudas, sufres, y en ese momento activa ella lo que llamamos unas power song. Son canciones que hemos identificado en el entrenamiento que me gustan en ese momento de mi vida, digamos, y empieza a relatarlo en positivo. Pero ya falta poco, tranquilo, que falta una etapa, vas a flamear la bandera de tu país al llegar a la meta y recuerda por qué lo estás haciendo y demás cosas. Y ese audio, o sea, la canción, me la llevo yo a la carrera. Y cuando en la vida real las cosas están color de hormiga, lo que hago es activar la canción y mi pensamiento cambia. Los psicólogos llaman anclajes mentales.
Exacto.
Que básicamente es, en la misma situación, tú eliges si quieres agarrar el papel de víctima y en una versión miserable o te aferras de lo positivo, lo que podría ser, y seguir intentándolo. Pero exactamente en la misma situación. Y no tienes que estar en el Sahara para elegir entre lo uno y lo otro. Te puede pasar en el trabajo, en tu familia, camino al trabajo, en medio del tráfico, filmando algo, trabajando en algo, preparando una tesis. cada uno elige 24/7 el camino por el que quiere tomar. Hay cosas que no manejamos, estamos de acuerdo, pero lo que sí manejamos es nuestra decisión por tomar qué camino.
Buenísimo. Y regresando nada más a lo de el cambio que tiene, la transformación que tienes al terminar una carrera, ¿cómo, o sea, te sientes invencible al final? ¿Te sientes, o sea, ahora que has logrado tantos retos, crees que ya no puede nadie contigo? ¿Cómo lo vives, güey?
Mira, cuando yo acabé, gracias a Dios, en el desierto del Sahara, se lo juro que me sentía Rambo en un tema de emoción. Y decías, wow, yo sin ser un corredor a tiempo completo ni profesional, logré acabar la que es considerada la carrera más difícil en el mundo. Es súper lindo ese momento, pero creo que el principal cambio ocurre en tu...
Se cortó un poco. ¿Puedes repetir, por favor?
Aparte. Sí, yo creo que me sentía Rambo justamente porque dije, wow, sin ser un corredor a tiempo completo ni profesional, acabo de correr la carrera más difícil en el mundo. Y tú dices, wow, pero el verdadero cambio yo creo que es en el mindset, en ese umbral de desafíos y de mínimos que ahora ocurren en tu vida. A partir de ahí ya no te puedes permitir llamarle meta o desafío a algo más abajo que eso. Y eso ocurre en el emprendimiento, ocurre en la academia, ocurre en nuestra vida. O sea, en realidad aquí la clave es, plantéate algo de verdad y en algún momento, ojalá lo consigas, y en ese momento eso se convierte en tu piso. Ya no es tu techo, es tu piso.
Ok. Y cuando, o sea, a ver, avanzando un poquito con la historia, porque tengo varias preguntas de más atrás, pero quiero como terminar de entrarme en lo último que estás haciendo ahorita y después irme para atrás. Después de correr en el desierto de Sahara, corres la Antártida 100 kilómetros con el riesgo a congelarte y demás, y te quedabas quieto un ratito. Y luego dices, ¿sabes qué? Un reto más grande, me voy a la mina más profunda y al lugar más alto, ¿no? ¿Qué aprendiste al final de todos estos retos que superaste? O sea, al final de todo y hoy, ¿qué dices? Estos retos me enseñaron, si te enseñaron cosas distintas, ¿qué cosas fueron?
Sí, yo creo, me enseñaron que la vida es efímera, que uno no se muere cuando le da la gana, se muere cuando llega el momento. Por lo tanto, eso que nos encanta tanto de procrastinar las cosas en la vida, deberíamos reevaluarlo. Porque por más chingones, bacanes, chéveres que nos creamos, uno ni siquiera sabe si va a terminar el día.
Okay.
Y procrastinar no necesariamente está bien. Deberíamos plantearnos un futuro, pero ese futuro lo construimos en el presente. Yo creo que estas aventuras me han demostrado que la vida es efímera y que vale la pena realmente disfrutarla en el presente. Eso por allí. Esas frases de que deja que me desocupo de esto y ahí lo hago. Deja que termine la maestría y ahí lo intento. Deja que sentirme más cómodo para aplicar. Es que ¿para qué lo voy a hacer si no me lo van a aceptar? Todas esas cosas, lo único que están sugiriendo es una falta de valentía a afrontar las cosas como deberían ser. Y siempre vamos a tener un pretexto para empujarlo un poquito más allá, pensando, lamentablemente, que somos inmortales. Y no hay nada más falso que eso.
Hubo en una de tus pláticas en la que comentaste sobre una persona que te tocó en el Sahara que estaba muriéndose y con la botella llena. ¿Podrías platicarme cómo fue eso y lo que te dejó? Esa parte que se me hizo súper interesante haberla escuchado.
Sí, ajá, y se conecta con lo que te acabo de hablar. Era mi primera noche en el Sahara y un amigo, Pablo, argentino, colapsa en el desierto. La organización logra rescatarlo en el borde de la muerte porque tenía una deshidratación brutal. Tuvieron que ponerle 5 sueros para sacarlo de muerte. Pero a mí lo que me sorprendió, aparte de eso, fue que su botella que te dan de agua estaba llena. Y y el siguiente día le pregunté por qué estaba llena y te mueres de deshidratación. Y me dijo porque me enfoqué en el peor escenario. Y el peor escenario era, ¿qué pasa si me quedo, si me quedo con sed, pero ya no tengo agua? Y entonces, en esa lógica, su supervivencia se basaba en la cantidad de agua que tenía en la botella, aunque su cuerpo estaba clamando por sed. Es interesante porque no tiene sentido que te mueras con la botella de agua llena. Y yo la hago en mis conferencias en una forma analógica, en que esa botella, la verdad que la tenemos todos. Una botella llena de oportunidades, de sueños, de esperanzas, de capacidades, destrezas, conocimientos, contactos, pero no todos estamos usando esa botella como deberíamos usarla. Muchas de las personas todavía tenemos esa botella con la tapa sellada, porque siempre estamos mandando todo al futuro. Deja que me desocupo de esto y ahí empiezo a utilizar la botella. Ya, no se te acabe la vida con la botella sellada.
Buenísimo, sí. Me encantó esa reflexión y es algo que no lo había pensado, pero tienes toda la razón en verlo así. Y somos muchísimos los que seguimos posponiendo nuestros sueños, nuestras pasiones por ver después. Y al final te mueres, ¿y qué hiciste? Ahí se quedó la botella llena. Digo, peor sería que no te mueras, pero que ya no tengas posibilidad de hacerlo. No sé, llegan los 80 años, ya no puedes correr igual y que digas, siempre quise correr y nada. Oye, y a ver, ahora sí unas preguntas diferentes, o no sobre la carrera específicamente, pero quiero saber, de chico, cuando eras chico, cuando tenías 15 años, 16 años, ¿te imaginaste alguna vez corriendo así? O sea, ¿o qué te imaginaste que ibas a estar haciendo ahorita? ¿Qué edad tienes?
Ahora tengo 39. A ver, jamás me imaginé. Acuérdate que yo cometí este error a los 33 años. O sea, mejor dicho, hasta los 33 jamás me habría imaginado que iba a terminar haciendo esto. Y yo creo que nos pasa a todos, en realidad. Uno no termina haciendo lo que pensó a los 15 años. Porque al final somos el resultado de las miles de decisiones que tomamos 24/7. Siempre tenemos un desafío en nuestras narices. Y siempre elegimos en ver a otro lado o tomarlo. Y claro, al final del día, poniendo a Dios en un capítulo completamente aparte, el principal juez en nuestra vida es el tiempo. El tiempo nos pone en el sitio que nos merecemos, por lo que hicimos y por lo que no hicimos, por las veces que vimos a otro lado con el desafío al frente y por las veces que tomamos el desafío. El tiempo nos pondrá en el sitio que nos merecemos. Pero ¿cómo es mi infancia? Fíjate, a los 10 años, yo vengo de un origen humilde en Ecuador, en un barrio bastante limitado económicamente, y afortunadamente me crié en un hogar con mucho amor. A los 10 años me diagnostican epilepsia. Y claro, las personas con epilepsia, yo no entendía a los 10 años qué significa tener una vida con epilepsia. Le pregunto al doctor, ¿y qué significa que sea epiléptico? Y me dice, significa que no puedes hacer nada en la vida. Y le digo, ¿cómo que no puedo hacer nada en la vida? Y me dice, o sea, puedes hacer todo, pero como te vas a desmayar, mejor no hagas nada. Entonces, claro, ante tremenda comentario, mi mamá se indigna y esa noche resuelve junto a mi papá ponernos a estudiar a los tres hermanos en los mejores centros educativos privados, no públicos. No te estoy hablando de los más caros porque no había plata en mi casa, pero sí al menos se empujaron la vara realmente para que cada mes sea un infierno para ellos completar la colegiatura.
Un reto, como dices, que les temblaran las piernas.
Realmente, sin querer queriendo, se pusieron retos que les hagan temblar las piernas para que cada mes sea una aventura nueva. Como comprenderás, habían meses que no se cumplía y por lo tanto me sacaban de clases. Ya, me sacaban de clases. Pero cuando tú tienes esa lógica y eres epiléptico, no eres una persona diferente. Yo creo que eres una persona especial. Porque cada crisis, cada convulsión, te recuerda que no eres eterno. Te recuerda que toda tu planificación sirve de poco o nada. Cuando tienes que desmayarte, te desmayas y convulsionas. Luego regresas a la vida, es como que resucitas y dices, wow, solo es un recordatorio en decir, brother, no eres tan inmortal como piensas. Eso de deja que me desocupo, espérate un ratito, evalúalo bien. Y eso creo que a las personas epilépticas nos convierte en especiales. Y bueno, claro, yo he convertido esa, entre comillas, limitación en una motivación importantísima para el resto de gente. Para el resto de gente, para realmente plantearnos y sobre todo que la gente se cuestione ya, ¿qué tan bacán eres? ¿Qué tan chingón eres? Y esas cosas que le has llamado metas, sinceramente, con la mano en el corazón y solo tú en el baño, viéndote al espejo, contéstate si realmente fueron metas que te hicieron temblar las piernas o el día uno sabías que lo ibas a poder cumplir.
Wow. Oye, y a ver, de eso de la epilepsia, o sea, ¿todavía tienes constantemente episodios? ¿Se han ido separando? ¿Cómo le has hecho para...?
Afortunadamente, gracias a Dios, yo no tengo una crisis hace 18 años.
Okay.
Dejé de tomar medicinas, solo tomé medicinas un año, o sea, de los 10 años a los 11. Ya nunca supe si es porque yo resolví ya no tomar o era un tema de presupuesto de casa, pero al final ya dejé de tomar. Y el cuerpo es suficientemente sabio. Sospecho yo que aprendió a autorregularse. Sospecho yo que tuve un proceso no de sanación, porque hace 4 años me hice un examen completo al cerebro y el diagnóstico sigue siendo igual. Tienes epilepsia. Epilepsia es una enfermedad incurable. Yo me voy a morir con epilepsia. Pero sospecho que mi cuerpo aprendió a regularse y sobre todo a controlarse. Y ahí te das cuenta de la capacidad que tenemos en mente y en cuerpo para realmente hacerlo.
No, estoy asombrado porque no solamente corriste estas carreras, sino que con epilepsia y muchos de los detonadores de epilepsia son el tema de las temperaturas, ¿no? Cuando tengo demasiado calor, demasiadas cosas. ¿Estás loco?
sí, seguramente.
¿No te da miedo un ataque de epilepsia mientras corres?
No, sí, me da miedo, sí, por supuesto. Pero también cuando tienes esta cierta particularidad, yo no había caído en cuenta, lo conversé recién con mi socio, con Jeff, acostumbras tu vida, adecuas tu vida a lo que tienes, juegas con las cartas que tienes. Por ejemplo, cuando estaba entrenando para la Antártida, nosotros entrenábamos, a lo mejor me estoy brincando en tu hilo conductor. No. Solo como un ejemplo, cuando entrenábamos en la Antártida, yo entrenaba en una cámara de frío, en una fábrica de hielo. Y claro, yo le pagaba a un amigo cuyo trabajo era abrir la puerta cada 3 minutos solo para asegurarse que yo siga corriendo. ¿Por qué? Porque inconscientemente sabes que te puede dar una convulsión. Si yo me quedo con una convulsión adentro, me toca esperar a la persona más puntual en esa empresa para que llegue y abra la puerta y ojalá me encuentre vivo. Entonces, hay cosas que ya inconscientemente las hago, ya no es tan consciente, pero siempre tomo medidas de precaución. Por ejemplo, yo no tengo carro, ya viajo mucho en Uber, Cabify o cualquier aplicación, y me rehúso a tener carro, siempre me he rehusado a tener carro, y sospecho que es ese miedo presente a que me dé una crisis cuando esté conduciendo y aparte de que me muera yo, lamentablemente puedo generar otro accidente. Entonces hay cosas que las hago inconscientemente, pero con plena conciencia de mi realidad. Uno tiene que aprender a jugar con las cartas que le tocó. Uno no puede asumir su posición de víctima y quejarse con me hubiese gustado que me toque estas cartas. Porque sencillamente vas a desperdiciar tu vida.
¿Y crees que si no hubieras tenido epilepsia, serías tan testarudo para hacerlas? O sea, ¿crees que esta es una especie de compensación y decir, ni madres, tuve epilepsia o tengo epilepsia y ahora voy a lograr hacer esto para que vean que sí se puede?
Yo estoy agradecido con absolutamente todo lo que me ha pasado en la vida. Todo, todo, absolutamente todo. Y precisamente las cosas nos ocurren para evolucionar. Somos el resultado de. Y si algo no tan bueno nos ha pasado en el pasado, no significa que eso tiene que condenar nuestro futuro. No podemos seguir insistiendo en las cosas negativas en nuestro pasado. No podemos seguir esperando que las cartas que nos tocaron hubiesen sido mejor. Todo el mundo quiere eso. pero tú tienes que elegir entre desperdiciar esa vida pensando en un pasado que no regresará o sacudirte el polvo y jugar con esas cartas, reinventarte. Si somos humanos es precisamente por nuestra capacidad de reinventarnos.
Quiero aprovechar que mencionaste ahorita lo de la cámara de frío para la preparación en la Antártida y tengo esta duda porque yo viendo el documental y leyendo en varios lugares sobre lo que hiciste e incluso en las pláticas de TED, que ya te invitaron como a 3 pláticas, 4 pláticas de TED, ¿qué es más difícil, el entrenamiento o la carrera? Porque yo te vi el entrenamiento y estás en cuartos estos de vapor haciendo ejercicio, luego estás en cuartos fríos haciendo ejercicio, e incluso el día anterior a meterte o a 2 días antes de meterte a la mina, te hacen esta prueba de 30 minutos en el vapor en el que no podías subir tu temperatura a 37 grados, etc. O sea, cada una de esas parece un reto gigantesco por sí solo y es solamente el entrenamiento. Por eso mi pregunta, ¿qué es peor y cómo vives cada una de esas etapas?
Sí, es buenísima pregunta. Yo creo que es más difícil el entrenamiento, definitivamente, porque el entrenamiento te plantea la opción del plan B. Es dormir un poco más, no entrenar en esas condiciones, sino en algo más cómodo, escuchar la música que te gusta, tomar el líquido que tú quieres y esas cosas. Pero el día de la aventura no hay plan B. Y al final es el día que es el resultado de todo un proceso. Entonces es mucho más difícil el entrenamiento en el sentido que tienes que pelear por mantenerte en el plan A siempre y no en el B. Y eso creo que nos pasa mucho a los humanos. Planteamos un plan A, pero le coqueteamos eternamente al plan B. Entonces alguien estornuda y te vas al B. Alguien te queda viendo mal y te vas al B. Medio llueve y te vas al B. Medio no vendiste lo que querías y te vas al B. Y pasamos corriendo al B, aspirando una vida A. La gente que tiene A es porque pasa haciendo planes A, no planes B. Si tú te la pasas de plan B en plan B, seguramente tienes una vida a nivel B. No esperes una A haciendo plan B. Eso no funciona, no existe. Y yo creo, en la carrera, en estas aventuras, que uno termina haciendo el plan A cuando, aunque tiene el B, no le presta atención al B.
Me encantó, me encantó. Eso es lo que me gusta de estas pláticas, porque así termino yo motivado. Ya voy por mi plan A, venga. ¿Cómo juega la... Voy a cambiar por completo de estado de ánimo de esto. Mencionas a Juan José durante la película. Creo que todos tenemos un Juan José, ¿no? Y para quien no ha visto la película, que les recomiendo que la vean, porque además de que está muy emocional, la fotografía es impresionantemente bella. Juan José era tu amigo, fallece cuando estaban graduándose en la universidad y lo usas o lo mencionas en la película que siempre fue como esta, pues un ancla más, ¿no? Que te ayuda a regresar cuando tienes, pues, esta fuerza, por así decirlo, no es lo que interpreté yo, ¿no? Es este impulso que te ayuda a tener fuerza cuando más lo necesitas. Este es el recuerdo de este amigo, ¿no? Creo que todos tenemos un Juan José, alguna persona que cercana, que ha fallecido y demás. ¿Cómo le haces, o sea, o cómo fue tu proceso para, en lugar de dejarte caer con esto o de hundirte en la tristeza, tenerlo siempre como algo que te lleve más adelante?
Sí, porque, a ver, la partida de Juan José definitivamente te marca un dolor como cualquier partida de un ser querido. En mi caso era mi mejor amigo. Y adicionalmente al dolor, me deja 2 cosas que en realidad se las agradezco de por vida. La primera, nosotros estábamos emprendiendo un proyecto de producción de cacao en el Ecuador. El plan era sembrar 100 hectáreas. Habíamos sembrado 5 hectáreas. Era nuestro primer emprendimiento. Juan José fallece en un accidente. Y claro, y te das cuenta... Y te das cuenta, allí realmente entendí el concepto de lo efímera que es la vida. Te das cuenta que no importa la calidad de tu Excel y de tu PowerPoint, la vida tiene sus planes y eso es lo que hay. Y claro, y eso hace que te cuestiones y digas, y voy a ponerme una lógica de empezar a aprovechar mi vida. Y la segunda, que este emprendimiento comercial inicialmente lo convertimos en una fundación de aporte de educación agropecuaria. Es una fundación a su nombre y la idea es que chicos de zonas rurales en el Ecuador puedan formarse allí, precisamente en un convenio con Zamorano, con la universidad a la que fui, con Juan José, para que los mejores alumnos vayan a estudiar allá. Entonces, es mi aporte en el área en la que estudié, en agricultura, en un tema de educación, en un tema de cumplir sueños y en un tema de sobre todo, romper ese bendito encadenamiento de pobreza mental. Porque si en la región tenemos algo de pobre, creo que tiene que ver más con nuestros límites mentales, me refiero aspiracionales, que con nuestros límites en recursos, en capacidades, en técnicas, en conocimiento. Por ahí no va la... Obviamente, no la creemos. A mí me encantó la frase que Chicharito hizo en su entrevista. O sea, ¿y por qué no podemos ser campeones mundiales? Hagamos cosas chingonas. Es precisamente eso. O sea, ¿hasta cuándo estamos bloqueados mentalmente? Cuando nos bloqueamos mentalmente, y sobre todo entre todos, que es algo muy común en nuestros países, la conclusión es que nadie intenta nada. Y por allí está el tema. Entonces, esta fundación pretende precisamente formar, impulsar, inspirar a los chicos a que realmente se atrevan a ir a las grandes ligas. Y claro, y la otra enseñanza, como te lo dije, es entender realmente lo que significa de que la vida es efímera.
Me encanta. Tengo muchas preguntas más y no sé cómo andamos de tiempo. Entonces voy a aventarme una aquí otra, aunque parece que no tiene nada que ver. Todo tiene que ver con lo que tú has hecho. No va en el orden indicado, pero tienes un récord Guinness, ¿no? O sea, eres portador, no sé si es portador o lograste o superaste un récord Guinness. Es el primero para Ecuador, si tengo bien entendido. ¿Qué se siente? Y lo segundo, que es parte de mi pregunta, querías hacer dos récords y uno no lo... O sea, hiciste lo que te propusiste, sin embargo, no lo calificaron dentro de los parámetros de récord Guinness o cualquiera que sea sus parámetros. También, ¿qué se siente?
Sí, a ver, sobre el récord Guinness, tuve la oportunidad de conseguir el récord Guinness al correr el medio maratón en el sitio más profundo del planeta. Yo conseguí este medio maratón en Sudáfrica, lo van a ver en la película, a 3.563 metros de profundidad. No es el caso de México, pero en Ecuador, quienes estén en la misma generación mía, nos criamos viendo récord Guinness. Y tú siempre dices, ¡wow, wow, wow! Pero sinceramente, cuando yo lo recibí, no sentí nada. No sentí nada, pero sí sentí un profundo agradecimiento y una especie de reconocimiento al esfuerzo. Pudo haber sido récord Guinness o cualquier cosa, es un sentido de reconocimiento a que los sueños se pueden cumplir. Uh-huh. Es más o menos por allí. Pero también sentí una carga enorme de responsabilidad en este sentido. Que el récord Guinness te da el aval para hablar de que puedes hacer cosas lo que ellos llaman extraordinarias, pero también te da esa responsabilidad de realmente compartir esta historia con la gente, inspirando a que realmente te atrevas a hacer algo, que lo intentes. Que esa palabra extraordinaria no es nada más que la parte ordinaria con un poquito de extra al final del día, ¿ya? Uh-huh. Es más o menos por ahí esa lógica. Yo pensaba que eran unos tipos como una especie de Avengers, pero cuando me lo dieron me di cuenta que nada que ver, porque yo me considero más normal que mandaba a hacer. Y entonces dije, wow, claro, simplemente es un tema de decisión mental. Y me hizo recordar una reflexión que tuve en la Antártida, que yo decía, mira, no sirve de nada que hagamos cosas extraordinarias si con esto no podemos o no queremos aportar a nuestras comunidades. Eso simplemente se llama ego y se llama soberbia. Por eso es que al terminar la película incursión en este mundo de las conferencias motivacionales, precisamente para hablar desde la experiencia, no desde la retórica, no desde el humo, sino desde las cosas reales. Estamos inundados de superficialidades y sobre todo de improvisaciones en todo aspecto, incluso en conferencistas motivacionales. Y ya es hora de empezar a hablar desde la verdad, desde las cosas reales, desde el sufrimiento, desde el fracaso, desde el éxito, pero sobre todo desde la autenticidad. No pretendo, ni pretendemos como equipo, ser un producto enlatado, ser un producto marketer. Simplemente pretendemos compartir esta experiencia desde el corazón y sobre todo desde la verdad.
Ok, me gusta. Y lo que te preguntaba sobre el segundo récord, era por lo que platicábamos al principio, de que si bien por un lado es un reconocimiento, por otro lado no lo haces por el reconocimiento.
Sí, ya.
La carrera más larga, ¿cuánto tiempo fue? La de, por ejemplo, el Sahara.
Ah, ¿en distancia? Sí, en distancia.
En tiempo. O sea, ¿cuántos?
Sí, lo que pasa es que son formatos diferentes. Yo en el Sahara corrí 240 kilómetros en 6 etapas. Okay, en 6 etapas, okay. Una etapa diaria, etapas entre 40 y 80 kilómetros, dependiendo del día. En la Patagonia corrí 160 kilómetros non-stop, paras en la montaña a dormir cuando creas conveniente, ¿ya? Y en la Antártida corrí 100 kilómetros, pero ahí sí sin dormir, sencillamente porque te mueves.
Bueno, y por ejemplo eso, ¿cuántas horas son? ¿Cuántas horas son de estar corriendo?
Sí, en la Antártida me tomó 16 horas. 16 horas creo que con 18 minutos.
Ok, por ejemplo, esa 18 horas de estar en constante movimiento, ya sea caminando o corriendo. ¿Qué tienes en la cabeza? O sea, sí, si me pudieras compartir un poco de qué pasa por la cabeza. Imagino que al principio es un poco de, tengo estos pendientes, híjole, no hice tal cosa, y después pasa alguna otra cosa. Y después, ¿qué piensas? O sea, ¿qué piensas estando tanto tiempo? Pues no sé si solo o más o menos solo, pues está el equipo, pero no puedes estar platicando demasiado con ellos. O sea, ¿qué es lo que pasa por la cabeza? Quiero entender.
Yo no recuerdo mucho, así es el cerebro, ¿no? Con el tiempo va filtrando lo negativo y se queda con los recuerdos positivos, es un instinto de supervivencia, pero piensas mucho. De hecho, para la Antártida hicimos un proceso específico de ejercitación mental, porque yo sabía que mi cerebro tenía que estar activo, tenía que estar consciente, porque si se empezaba a adormecer, sencillamente no me iba a dar cuenta cuando iba a fallecer, o sea, cuando me iba a desmayar y me iba a morir. Es como cuando ves una película ya tarde y se te cierran los ojos y nunca te diste cuenta cuando te... ya, igualito. Entonces, el riesgo en la Antártida era ese. Y entonces hicimos muchísimo entrenamiento de memoria fotográfica, de rapidez mental, de lecturas, de multiplicación. Yo iba en esa carrera multiplicando, imagínate. Y ponía, ok, 48 por 16. Listo. Ahora seguramente lo podemos resolver en un minuto mentalmente, ¿ya? Pero cuando estás en esa carrera, te puede tomar fácil unos 5 minutos. Porque tú vas, esto por esto tanto, y debo tanto, esto por esto tanto, y cuánto debía, espérate un ratito, entonces regresas. Pero sobre todo, tu cerebro está activo, ¿ya? Okay. Y eso realmente era importante. Y me hacía preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el número de teléfono cuando eras niño en tu casa? ¿Ya? Entonces es difícil recordarlo. ¿O cuál es el número de cédula de tu papá? Ese tipo de cosas que hace que realmente recuerdes, o intenta pensar en tu primer recuerdo de vida. Es súper difícil ese ejercicio.
¿Y llegaste a algún primer recuerdo? ¿Llegaste a...?
No me acuerdo, pero lo que sí recuerdo, por ejemplo, es, y esto ocurrió en el Sahara, yo hice como un campeonato de fútbol, como una liga, pero con platos de comida, para intentar responderme ¿cuál es el plato que más me gusta? Entonces dices, ok, los pones en diferentes llaves y dices, ok, entre qué sé yo, pues, unos chilaquiles y unos tacos, ¿quién gana realmente? Ok, tacos, ya, listo, entre tanto, toda. Y ahí los vas clasificando, ¿no? Hasta que llegas a una gran final. Pero en mi caso, eso me tomó casi 2 horas en llegar a la final del plato. Imagínate ya. Wow. Entonces, es súper loco. O te haces preguntas existenciales casi, que en el día a día no te permites hacerlas. O no te permites contestar. Por ejemplo, ¿realmente quisieras tener un hijo, por ejemplo? Esa es una pregunta existencial que todos en algún momento nos habremos hecho en la vida, pero que no necesariamente todos nos hemos atrevido a contestarla. Entonces, ese tipo de espacios en estas carreras a mí me permiten, la verdad, que pensar mucho, reflexionar mucho, generar nuevas ideas. Y es por eso precisamente, Diego, que cuando estaba en la Antártida, entre las mil preguntas como esta, se me ocurrió y me pregunté, a ver, Millán, si ya corriste 160 kilómetros en el lugar más salvaje de América, en la Patagonia, si ya corriste 240 kilómetros en el desierto del Sahara, y si ya estás por terminar 100 kilómetros en la Antártida, entonces, ¿qué se viene? En la Antártida nace, en realidad, From Core to Sun. Wow. Y allí dije, ok, sería chingón, sería chévere intentar conectar el punto más profundo de la Tierra con el punto más cercano al Sol. Ni siquiera sabía, Diego, imagínate, dónde estaba el sitio más profundo en la Tierra.
No, ni yo antes de conocerte no tenía ni idea. Nunca me lo había preguntado para esa
claro,
pregunta.
Claro.
No,
ya para preguntarte.
No, y solamente de ver la película, o sea, solamente enterarte que existe un lugar así, el que la gente baja y dices, wow, ¿qué está pasando? O sea, es impresionante. Aparte correr, no. Qué miedo la bajada esa y luego con los estos columpios que te llevan. Qué impresionante. Una última pregunta antes de pasar a las preguntas rápidas. Que tiene que ver justo con lo que estás hablando en este momento de la idea y demás de From Core to Sun. Poca gente tiene la ¿cómo te puedo decir? La fortuna o la oportunidad o la suerte o lo que le quieras llamar de correr unas carreras como las que tú estás corriendo. No, de hecho son 14 personas las que han corrido en el mundo un maratón en el lugar más caliente y en el lugar más frío. No, solo 14 personas, solo un ecuatoriano que eres tú. Además de esto, pocas personas tienen un récord Guinness, pocas personas han hecho lo que tú has logrado y además estás haciendo una película o hicieron una película, ¿no? Entonces, ¿cómo logras eso? O sea, ¿cómo logras pasar de soy un empleado más que corre 2, 3, 5 kilómetros a todo esto y además tener una película? ¿Cómo le haces? ¿Qué tuvo que pasar?
Tuvo que pasar el error, tuve que perderme en la carrera, tuve que haberme cuestionado y tuve que haber cuestionado todas esas metas que yo les llamaba metas, que en realidad no eran más que metas de likes, metas de farándula, metas de ego, y no necesariamente eran retos que me hacían temblar las piernas. Afortunadamente lo pude descubrir, ¿ya? Y es lo que me permite hoy compartirlo con más gente, sobre todo para que la gente se cuestione si lo que le están llamando metas realmente son metas. Y por eso ocurren estas cosas, ¿no? Entonces, imagínate, cuando se me ocurre esta aventura de conectar estos dos puntos, yo regreso a Ecuador, lo comento, y la respuesta fue inmediata, ¿no? Estás loco, nuevamente. Pero afortunadamente conocí una empresa ecuatoriana que se llama Le Vector y sus socios, y le conté esta idea a Jeff. Y claro, el problema cuando tú te juntas con soñadores es que lo que ocurre no es pequeño, siempre es mayor. Y claro, 2 años después tenemos la fortuna de poder presentar una película al mundo, que fíjate lo que ha pasado en el Ecuador, al menos, se convierte en la película más taquillera del año pasado. En IMDb es calificada con 9.5 sobre 10, es la película más alta en calificación de la historia del cine nacional. Eso nos abre algunas puertas, entre ellas conocer a Gravitas Venture, que es el principal distribuidor de material audiovisual en Norteamérica, y firmamos por primera vez, al menos en el caso de mi país, la representación mundial con ellos. Por eso es que hace una semana ya estrenamos la película en iTunes y en Amazon Prime, y ya la podemos comprar, ya la puede comprar la gente en Amazon, como parte de la estrategia para llegar efectivamente a nuestra meta en la primera película ecuatoriana en Netflix, hecha por un protagonista no actor y una producción no necesariamente del origen cinematográfico como tal. Entonces, yo creo que lo que estamos demostrando a Latinoamérica y al mercado hispano en Estados Unidos es que precisamente los sueños están para cumplirse.
Eso. ¿Qué? Y me encanta que digas eso de no actor, porque sí, o sea, eres el protagonista, pero te aventaste la frega y si no lo hubieras logrado, no tendríamos película.
O sea, imagínate, Diego, nada más, imagínate el desafío que tuvo Oliver Garland, que es el director de la película, de hacer este documental, ¿no? Un documental en donde el protagonista no es actor, punto número uno, y donde no podías repetir la escena. No me iban a decir a mí, ni Shanna Robalino, ni Jeff Carran, como los productores, regrésate un poquito que no alcanzamos a grabar. O sea, imagínate el desafío profesional para el director, para Oliver, profesional para la producción, para Levector, y bueno, embarcando en una aventura así de grande, ¿no?
No, y a todos los que te filmaron, que los tuviste que también poner a que hicieran, o sea, también subieron parte de la montaña, también bajaron hasta la mina.
Eso fue una especie de reality con los camarógrafos. Una cosa es que tú manejes cámara, otra cosa es que también seas montañista. Exacto. Entonces, 6 meses entrenando, imagínate, 200 personas participaron en toda esta producción de la película. Se filmó en 2 continentes, en 3 países, Estados Unidos, Ecuador y Sudáfrica. Imagine Dragons, el top grupo en el mundo, colabora con esta película en un tema de representación mundial de Thunder, el top en Billboard para ellos. Entonces realmente es un sueño que gracias a Dios se va sumando, y por eso estamos acá en Estados Unidos justamente haciendo una gira promocionando la película. CNN nos acaba de dar un espacio en Prime de 1 hora, por ejemplo. Un inicio, un mundo. Es una historia que creo que va a tocar muchas vidas en toda esta región.
Estoy seguro que sí, Millán. Neta, qué chingón. Y vamos a pasar ahora sí a las preguntas concretas. Sí, vámonos rápido porque sé que tienes que hacer otras cosas ahorita. Número 1, mejor consejo que te ha tocado escuchar.
Atrévete, inténtalo, pero sé humilde, sé lo suficientemente humilde para escuchar.
¿Peor consejo?
Es imposible.
¿Qué te falta lograr?
Personalmente me gustaría tener una familia y que tenga la oportunidad en la vida de tener un hijo.
Muy bien. ¿Te gusta leer? Si sí, ¿qué libro recomiendas?
Ahorita ando entusiasmado con todos, pero hay un libro que me gusta mucho que lo leí el año pasado, Focus, que plantea que esto de multitasking en realidad te saca de lo que realmente tienes que enfocar.
Okay. ¿Cuál es la canción que más escuchas cuando estás en carrera?
Me gusta mucho, mucho, mucho Calle 13, Residente ahora, mucho. Hay una canción en el Sahara que me hizo llorar varias veces. Se llama Me Vieron Cruzar. Y la icónica, que es la que me mueve la fibra, Latinoamérica.
¿De Calle 13?
De Calle 13, sí. Me gusta mucho.
Buenísimo. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
Que estás loco. Y yo digo, yo creo que la definición de loco está mal, porque loco estaría si estuviera planteando mi vida haciendo algo que no quiero hacer y dejando de hacer algo que siempre he querido. Eso creo que es estar loco.
¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
Que si supiera le sorprendería. Que mido 1.61. Todo el mundo me dice, oye, yo pensé que eras más alto.
¿Qué es algo que te da mucha curiosidad hoy?
Inteligencia artificial. Mucho.
¿Rutinas diarias que tengas?
Respiración antes de dormir, limpiar la mente al despertar, me gusta mucho, y correr. Y correr para liberar toxinas ¿no? Así como de liberarte, de reinventarte, de resolver los problemas que has tenido en el día y sobre todo de llegar en una onda positiva a tu casa.
Ok, y sobre la respiración, ¿tienes alguna forma específica de hacerlo?
No, en Costa Rica coincidentalmente aprendí a dormir y eso hizo que sea mucho más eficiente, digamos, en la forma en la que descansamos.
Ok, pero solamente respira, o sea, normal, inhalar, exhalar o algunos segundos.
Limpiar la mente, ser agradecido realmente antes de que te acuestes y dedicarle unos minutos de tu día a agradecer por todo lo que ha pasado. No es coincidencia de que hayas acabado el día y creo que nos estamos olvidando de ser agradecidos y nos estamos enfocando en ser exigentes.
¿Qué es algo que tu cerebro tiende a querer hacer y que tienes que esforzarte para que no suceda?
Ah, sí, sí. Tengo que esforzarme, desconectarme del proyecto que tengo en cabeza en el momento. Funciono 24/7 y eso interrumpe muchas cosas que tengo que aprender a desconectar.
¿Qué es algo que la gente, una frase o un quote que la gente tiende a decir, pero que realmente es basura o es bullshit?
Ah, sí, la gente cree, yo creo que estamos en una vida ahora mismo de zapping, ¿no? Entonces, algo nos aburre, cambiamos, y efectivamente funciona en todas las aplicaciones, cambiamos, y llegamos a pensar que la vida es así. Por eso queremos hacer cosas espectaculares, pero inmediatas. Y si no sale, cambiamos. Y si no sale, cambiamos. Y si no sale, cambiamos. Y no estamos entendiendo la verdadera definición de esfuerzo, de perseverancia y de disciplina. Yo creo que las cosas grandes se consiguen así. No vas a conseguir ninguna cosa grande haciendo zapping en tu vida.
Si tuvieras la oportunidad de hacer una pregunta que te diera la verdad absoluta de algo, ¿qué preguntarías?
¿Por qué la gente muere?
¿Cuál es la lección más memorable que te dejaron tus padres?
Ser honesto y empujar la vara. Y sobre todo, que la verdadera pobreza es mental y el arma para destruirla definitivamente se llama educación.
¿Qué libro, película o documental, serie, canción marcó un antes y un después en tu vida?
Sin contar a Fran Cortosón.
Sin contar esa, que esa me queda clarísimo.
Good Will Hunting.
Perfecto. Ahora sí, vamos a la última pregunta. Bueno, antes de pasar a esa pregunta, ¿qué sigue para ti, Millán? En cuanto a proyectos, en cuanto tienes algún reto nuevo que te quieras poner.
Sí, a ver. Ahora mismo, esta película nos llevó a este mundo de conferencias y estas conferencias nos llevó hacia la juventud. Y nos dimos cuenta que la región, me refiero a los hispanos como tal, manejamos cosas muy similares, las mismas motivaciones, los mismos complejos, las mismas dudas, los mismos miedos. Y creo que ahora mismo nos hemos volcado y queremos realmente sumar a la mayor cantidad de personas desde nuestra experiencia real. Entonces, estamos trabajando en algunos proyectos porque estamos creando como todo un ecosistema de esto, película, conferencias, planes específicos, formación, capacitación y demás, pero sobre todo desde la realidad. Estamos embarcados en un proyecto muy lindo y bueno, y ya lo iremos avanzando por allí. En términos de aventura, también estoy motivadísimo porque estamos ya en la parte final de la definición de nuestra siguiente aventura. A mí me tiene emocionado, inquieto, asustado. Estoy re contento. Cada vez es más complicado porque ya es un tema de producción, ya es un poco más complejo el proceso, digamos. Pero estamos en la parte final. Yo espero que para noviembre, diciembre, ya podamos compartirla, pues que se viene. Ir allí, sí, eso. Y personalmente caminar hacia lo que yo llamo una plenitud de vida, ¿no? Realmente sentirme satisfecho y contento y agradecido por la oportunidad que la vida me está, que la vida y Dios me está brindando a mí y junto a mi equipo.
Buenísimo. Ahora sí voy a la última pregunta, Millán. Y es la pregunta que le hago a todos mis invitados, que sería, de todos los aprendizajes, tanto en las carreras como en la película, como en tu vida personal, en el trabajo que tuviste antes de empezar a hacer esto, has aprendido un montón de cosas. Si tuvieras que escoger 3 aprendizajes para siempre tenerlos contigo y que no se te olvidaran nunca, ¿cuáles serían?
El primero, si el reto no te hace temblar las piernas, quizás no es lo suficientemente grande para ti. El segundo, todo lo malo que te pasó en el pasado no necesariamente es tan malo como pensaste en ese momento. Redefínete. Y creo que lo tercero, nuestro pasado no tiene por qué condenar a nuestro futuro. Porque el futuro lo decide uno, 24/7, decidiendo si tomas el reto o ves a otro lado. Al final, la factura del tiempo te va a llegar y te va a poner en el sitio que te mereces.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.